gracias al Hospital Metropolitano. Hoy estamos conectados vía Zoom con el doctor Francisco Espinel. Él es médico especialista en neurología pediátrica y vamos a hablar acerca de las migrañas en los niños. Doctor Espinel, bienvenido a Café FM Mundo. Les saluda Nicole Cueva. Qué gusto que esté con nosotros aquí en el programa. Y vamos a hablar de un tema interesante. Hemos hablado de las migrañas en los adultos, pero ¿qué pasa con los niños? Leía un reportaje acerca de que no hay examen, no hay un eco, una resonancia, nada que pueda definir en los niños si van a tener o no migrañas, que netamente hay que ir a la historia clínica. Es decir, que tal vez si sus papás han sufrido migrañas, los niños van a tener también este problema. Cuéntenos si es verdad eso y qué sucede al respecto. Bienvenido.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, la migraña en los niños es un motivo de consulta muy frecuente en la consulta de pediatría y también la de, y mucha referencia en lo que es el neuropediatra. Primeramente, como estadística, hay que tomar en cuenta que generalmente el promedio de inicio de la migraña en los varones es a los 7 años, y en tanto que las mujeres es a los 10 años, y cuando llegan a la adolescencia esta frecuencia se invierte, es decir, existe mayor prevalencia de migraña en el sexo femenino, en las adolescentes, en promedio de 2 a 1, ¿sí? Como usted manifiesta, la migraña es un tipo de cefalea primaria. Esto significa que por más que nosotros realicemos exámenes, tomografía, resonancia, suele ser normal. Cefalea primaria significa que el mecanismo es en sí mismo donde no hay ninguna cefalea que es secundaria a otro proceso. Por ejemplo, si es que existe una cefalea secundaria a un tumor, a una hemorragia cerebral, a un hematoma, eso se denomina cefalea secundaria, o sea, teniendo una causa inmediata. En tanto que la migraña es un tipo de cefalea primaria, es decir, que no existe una causa estructural desencadenante. Factores de riesgo para la migraña existen algunos, siendo uno de los principales la parte genética. Entonces, cuando los padres tienen migraña, generalmente los niños pueden heredar este componente hasta en un 70%. Cuando nosotros hacemos la historia clínica y preguntamos sobre si los padres o familiares cercanos presentan migraña, existe hasta un 70% de que esta respuesta es afirmativa. Entonces, un componente genético es bastante trascendental en la aparición de la migraña en los pacientes. Okay. Generalmente las características suelen ser casi las mismas que en los adultos, ¿sí? Variando básicamente en lo que es en el tiempo de evolución, en el tiempo de dolor. Entonces, una migraña se caracteriza por un dolor moderado o intenso que puede tomar toda la cabeza, puede ser unilateral o bilateral, y las características que el niño refiere es que es pulsátil, es decir, que es como cuando nosotros le decimos al niño que me tome la mano y nosotros empezamos a apretarlo y desapretarlo. Entonces, esto es el carácter pulsátil para que ellos lo entiendan. La duración puede ser mínimo una hora y generalmente esta se puede acompañar de algunos síntomas adicionales, como son la náusea, el vómito, cuando le molesta la luz y le molesta el ruido. Uh-huh. Y el otro criterio es que sea una cefalea primaria, es decir, uh-huh, que no haya ninguna causa secundaria para esto. Este dolor de cabeza.
Okay. Doctor Espinel, un gusto tenerlo en el programa, por supuesto. Marisol Romero le saluda. Según el portal healthychildren.org, donde ustedes, querida audiencia, también pueden entrar a este artículo que habla sobre las migrañas en la infancia, dicen que hay investigaciones recientes que sugieren que los niños que sufrieron los cólicos o de cólicos siendo bebés podrían tener más tendencia a desarrollar migrañas. Un estudio concluyó que los niños con migrañas tenían 7 veces más probabilidades de haber sido bebés con cólicos. ¿Qué tan real es esto? ¿Cómo podemos saber si es así para poder prevenir, no?
Que me alegra mucho su pregunta porque nunca me la habían hecho, así que le felicito por su interés.
Gracias,
científico,
doctor.
¿No? Porque la revista es bastante sólida. Sí, lo que usted me manifiesta es lo que se denomina los equivalentes migrañosos o uh-huh, los síntomas periódicos en la infancia que pueden preceder a la migraña. Uh-huh. Uno de ellos son los cólicos infantiles, sí. Otro ejemplo son el vértigo paroxístico benigno, otro viene a ser la migraña abdominal y otro viene a ser la tortícolis, ¿sí? Uh-huh. Entonces, generalmente estos síntomas pueden preceder al desarrollo de la migraña. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos niños que tienen cólico, ¿sí? Generalmente dice que cuando más de 3 a la semana, que dure más de una hora y que no haya una causa real ese momento, uno puede pensar que posteriormente ese niño puede desarrollar migraña. Entonces, son niños que tienen muchos cólicos y obviamente cuando uno descarta toda la parte gastrointestinal, ¿no? Reflujo, claro, algún problema infeccioso abdominal. Entonces, cuando uno ya descarta todo y ve que son niños que son muy irritables, que tienen cólicos muy frecuentes, uno puede pensar que ese niño a partir de los 5 o 6 años pueda tener migraña viendo los antecedentes y esta clínica. Otros son el vértigo, ¿no? Que es el vértigo paroxístico. Son los niños a partir de los 2 años que se paran y tienen una sensación de inestabilidad. Uh-huh. A veces tienen mareo, a veces vomitan y necesitan aferrarse a algo para que no se precipiten al piso. Entonces, esto dura básicamente menos de un minuto y no pierden la conciencia. Entonces, esto es el vértigo paroxístico y estos niños posteriormente también pueden desarrollar lo que es migraña. Hay otros niños que junto con el cólico presentan vómitos cíclicos, es decir, son muy vomitadores, tienen un poco, también a veces se acompaña de dolor de cabeza, tienen malestar general y obviamente descartando toda la parte infecciosa y gastrointestinal, uh-huh, uno puede pensar que estos pacientes posteriormente desarrollen migraña. O la migraña abdominal, que también son dolores abdominales crónicos, sí, que se acompañan un poco de cefalea y se acompañan de vómito, sí, y componente autonómico, ¿no? Sudoración, taquicardia, dolor. Entonces, estos niños, cuando uno ya descarta que no haya nada agudo, uh-huh, nada gastrointestinal en estos pacientes, y luego ellos desarrollan migraña, y cuando uno pregunta los antecedentes o cómo fue en la infancia del niño, entonces pueden decir que son niños más irritables, que tienen cólico, que tenían vértigo, y uno si pregunta en los familiares también puede encontrar este componente y decir que estos niños, lo que presentaban antes, es decir, en infancia, tanto cólicos como vértigo, como migraña abdominal, estos niños ya presentaban o presentarán posteriormente migraña.
Ok, qué interesante, doctor. Ahora, en los adultos, la migraña a veces se detona porque, no sé, tal vez no comemos a las horas que debemos comer o tomamos café y algo pasó o nos tomamos un vino y de repente nos detona esta migraña. O sea, es como algo que hace que suceda. ¿Qué pasa con los niños? Leía un poco un niño que no está bien hidratado. ¿Qué sucede al respecto, doctor?
Sí, también, tanto en los niños como en los adultos existe desencadenantes de migraña. Uno, bueno, en los niños no podemos hablar del vino, pero puede hablarse, por ejemplo, de ciertos lácteos, los frutos secos, los chocolates. A veces, cuando existen los embutidos, cuando están muy rojos, tienen mucho glutamato. Entonces, ellos también pueden desencadenar ciertos quesos. Entonces, también existe un factor de riesgo, generalmente alimenticio, o también puede ser mucha exposición al sol, la exposición excesiva a los videojuegos, sí, el poco, cuando los niños no duermen bien o no descansan, y también puede ser cuando hacen un ayuno prolongado. Entonces, estos son factores desencadenantes de migraña. No es la causa per se, pero son factores de riesgo que pueden empeorar a aquellos niños que ya son predisponentes. Uh-huh. Si es que el niño no tiene predisposición, es decir, si come chocolates o ingiere algún tipo de estos alimentos y no presenta migraña, no hay necesidad de que uno lo limite. Okay. Sí, pero generalmente cuando existe y se toma un chocolate y el niño dentro de la hora presenta migraña, ciertos quesos, ciertos embutidos, ciertos lácteos, entonces ahí sí hay que evitarlos para que el niño no se exponga a estos dolores que generalmente pueden ser incapacitantes también.
Uh-huh. Uno de los malos hábitos que tenemos, doctor Espinel, los adultos, es automedicarnos cuando tenemos dolor de cabeza, incluso cuando tenemos migraña. Yo sufro de migraña eventualmente y yo ya sé qué pastilla de venta libre me tengo que tomar para tratarlo, ¿no? No es algo grave, no es recurrente, entonces no es que he ido al neurólogo para que me chequee. Pero en el caso de niños y niños tan pequeños, por ejemplo, un niño de un año que todavía no habla y que no podemos saber cuál es la intensidad del dolor, cómo tratarlo, mal podríamos pensar que a un niño tan chiquito le podemos dar una pastilla de adultos. Entonces, ¿cómo no caemos en este mal hábito de automedicarnos y automedicar a nuestros niños?
Sí, y básicamente, bueno, cuando uno tiene un dolor de cabeza aislado, uno va donde el pediatra y le medica básicamente los analgésicos que, uh-huh, son muy comunes, ¿no? Y a veces de venta, claro, libre, ¿no? El paracetamol, el acetaminofén o el ibuprofeno. Generalmente con los niños utilizamos dosis por kilo de peso, que ya están estandarizadas y uno, como pediatra y neurólogo, sabe hasta dónde puede dar a ese paciente y durante un cierto número de días. O sea, uh-huh, si el niño viene, creo que todos los padres tenemos en la casa o el paracetamol o el ibuprofeno. Entonces, cuando uno le ve al niño que tiene cefalea o se queja de cefalea, puede administrarlo, sí, a una dosis adecuada recomendada por el pediatra, pero uno tiene que saber máximo 1 o 2 días de darle esta medicación. Y si no se ve la causa, uno tiene que acudir al médico, en este caso al pediatra, para que pueda reconocer la causa de dolores de cabeza. Como sabemos, el dolor de cabeza no únicamente corresponde a lo que es una migraña, ¿no es cierto? La migraña es un tipo de cefalea primaria, pero existe otras estructuras dentro de, que son dentro y fuera del cerebro, que también causan dolor. Por ejemplo, una otitis, ¿no? El niño tiene una infección del oído y puede doler la cabeza. El niño tiene una sinusitis y le duele la cabeza. El niño puede tener una caries dental, un absceso dentario, y también le duele la cabeza. El niño pudo haber tenido algún traumatismo en la escuela y viene con dolor de cabeza. Entonces, no únicamente pensar de entrada que el niño tiene una migraña, sino hay que ver la causa y el desencadenante. Hay algunos niños que no es muy común, que a veces tienen errores de refracción en los ojos, ¿no? A veces están forzando mucho los ojos y no leen bien, y puede, por ese esfuerzo exagerado, presentar dolor de cabeza, que no es muy común, aunque también mandamos donde el oftalmólogo le pone los lentes y sigue doliéndole la cabeza. Entonces, los errores de refracción no son una causa muy común de cefalea en los niños, pero hay que hacer un chequeo como parte general de lo que es la visión.
Qué interesante. Entonces, doctor, y creo que con algo más que quería decir, perdón.
A veces me entusiasmo y...
Es que tenemos el tiempo en radio, ya sabe que es un poquito limitado.
Y sí, puntualmente la automedicación es buena porque existe una cefalea que se denomina por abuso de analgésico. Es decir, ya los receptores del cerebro están tan saturados de tanto analgésico que en lugar de que el analgésico mejore, le empeora. Entonces, es otro tipo de cefalea crónica que se denomina cefalea por abuso de analgésicos, y ahí uno trata inclusive con antidepresivos porque existe un abuso y un exagerado dar medicación por lo que le duele la cabeza.
Ok, muy bien. Doctor, le queremos agradecer, un tema interesante para quienes son padres. Hablamos acerca de las migrañas en los niños con el doctor Francisco Espinel del Hospital Metropolitano. Él es médico especialista en neurología pediátrica. Nos deja su número de contacto de consulta, doctor, para que nuestra audiencia acuda a las citas.
Ah, sí, muchas gracias. Mi teléfono es del 098-37-97-625.
Ok, gracias, doctor. Una buena tarde para usted, una excelente semana también. Y para todas las personas que tienen dudas, que se perdieron la entrevista, la pueden repetir en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Tenemos una pausa y ya regresamos.